Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, hay bandas que pasan y hay bandas que se te quedan pegadas a la vida, ¿no? Qué ilusión me puede hacer a mí, de verdad, hoy hablar de una de esas que no solo marcaron una época, sino que ayudaron a construir toda una escena. ¿Qué tiene que pasar para que 25 años después de separarse un grupo vuelva y siga llenando salas como si el tiempo no hubiera pasado? ¿Qué queda de aquel espíritu salvaje de los años 80? ¿Cómo suena hoy una banda que nunca dejó de ser auténtica? Fíjate, 40 años después, vuelven a enchufar los amplis y si alguna vez estuviste en uno de sus conciertos como una servidora, sabes que esto no es solo música, esto es actitud. Un gusto volver a saludar a José Félix Ezquerra, Felón de la Burla. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, genial.
Encantada de hablar contigo.
Oye, igualmente.
¿Esto qué es? ¿Un aniversario, una locura entre amigos o el regreso de verdad de la Burla? A ver.
Sí, a ver, la verdad es que amigos hemos seguido siendo siempre. Así que, bueno, en principio esto se quedó atrás y eso. Y hace un par de años, pues por mi cumpleaños, yo tengo en casa un local de ensayo y eso, les junté y digo, venga, vamos a tocar unos temas por mi cumpleaños, venga, por favor y tal. Y eso yo creo que ha sido un poco el embrión de que nos gustó, nos lo pasamos muy bien, vimos que estábamos muy en forma porque todos hemos seguido tocando y a partir de ahí un poco surgió ya. Cuando Gerardo dio el ok, que es un poquitín el líder de la banda, bueno, el inglés también.
El que marca, ¿no? El ritmo, ok, ¿eh? El sí, que marca,
sí,
la
bueno,
pauta.
El máximo compositor y eso, bueno, un poco. En fin, que era un poco al que se negaba siempre a volver. Y así que, bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Hicimos lo de Torlavega, salió muy bien y
ya dijisteis, oye, que esto va en serio, que por qué no nos lo vamos a plantear, ¿no? 25 años después de separaros.
Sí, sí.
¿Os sorprende la respuesta de la gente o en el fondo, pues, sabías
que esto iba a suceder,
que había algo guardado?
Un poco sí, porque antes, no sé si es por las redes sociales, por la nostalgia de que son varias generaciones y eso, pero sí, o sea, cuando hicimos lo de Torlavega, enseguida... vamos, las peticiones de entrada hicieron imposible llegarlas a sacar a la venta, no sé, porque... Y entonces eso sí nos sorprendió un poco. Entonces, bueno, pues lo de Santander parece que va muy bien, que se está vendiendo prácticamente todo, así que nada, estamos encantados.
Este viernes en Escenario Santander, bonito lugar para reencontraros con el público de la capital. Oye, y hay algo muy bonito en todo esto, y es que hay gente que os vimos en los 80, en los 90, y que seguro que ahora va con sus hijos al concierto, ¿no? Y los vuestros.
Sí, sí, bueno, de hecho, y los míos también.
Sí, sí, claro. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen?
Nada,
los chicos.
Mi hijo mayor dijo, bueno, que se había estado esperando toda la vida para verlo, dijo.
Claro. ¿Qué años tiene?
26, va a ser.
Qué bueno.
Fíjate.
Oye, los 80, vaya época, ¿eh? Una época de libertad absoluta. ¿Qué tenía aquella escena que hoy, desde luego, ya no existe?
Sí, bueno, claro, es que aquello fue... Es verdad que cuando lo explicas, pues, es que fue muy especial. Bueno, tú lo viste. Era mucha libertad, era todo nuevo. Era, bueno, pues había mucha energía y la gente tenía muchas ganas de pasarlo bien. Y de música, sobre todo.
Era más difícil, pero
sí,
era más luego, auténtico todo, ¿verdad?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego han llegado tanto las regulaciones y tal, hombre, se entiende porque pasaron cosas, ¿no? Hubo, se murieron en Alcalá, no sé cuántos, en una discoteca, que ahí entrábamos en los sitios sin seguridades, sin nada, Y yo entiendo que, bueno, los políticos los han ido protegiendo, pero hubo una época donde se empezó a prohibir todo de repente, ¿no? Ahora parece ya un poco que empieza a haber un poco regulaciones, empiezan a abrir un poco y eso, pero entre los 80 y ahora ha habido un poco de desierto también, un poco en medio de,
desde luego,
de conciertos y eso.
¿Y cómo se echan en falta concursos como Marejada, Villa de Bilbao, no sé, por ejemplo, el Imagina Rock? Oye, que aquí le pusimos toda la carne en el asador. Oye, ¿sentíais que estabais abriendo camino o simplemente estabais disfrutando cuando aquello?
No exactamente, no sé, bueno, no sé, bien, era lo que había y bueno, pues íbamos un poco a por todas en aquella época, pero tampoco piensas que eso era un abrir camino ni nada, porque bueno, fue, era lo que había, sí.
Oye, si te digo ahora mismo un momento, un recuerdo que te venga a la cabeza que resuma lo que la burla fue en directo, ¿cuál se te viene?
Yo creo que Villa de Bilbao y tocar en fiestas de Bilbao en la calle, así como decir, joder, estamos hablando de fiestas de Bilbao solo, sin ser teloneros de nadie, y está lleno esto, ¿no? Eso dices, joder, aquí hay algo. Es un poco, bueno, por decir un sitio.
Sí,
¿eh?
ya. ¿Y el concierto más surrealista? Porque todos los grupos tenéis uno, ¿eh?
Surrealista. A ver. Bueno, yo tengo un recuerdo de Sux en Cataluña, muy surrealista, porque era cerca del pueblo de lo de Plan, cuando había pasado lo de la caravana de mujeres y eso, una cosa histórica en España. Y bajaron allí y unos llevaban palas y pinchos de obra, ¿vale? Y bailaban como si fueran guitarras, o sea, fue un fiestón, bueno, eso sí, es una de las cosas más surrealistas, sin duda.
Oye, os volvéis a meter en un local de ensayo después de tantos años, todos los componentes que efectivamente ya lo has dicho, ¿no? Seguís siendo amigos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí dentro ahora? ¿Se nota el paso del tiempo? ¿O es verdad que...?
Bueno, todos hemos tocado, no hemos dejado de tocar. Lo que pasa es que cada uno va a ir un poco a su estilo. Yo, Luis Jassi me ha estado con el rock, Gerardo se ha metido un poco en el swing, en el jazz, yo he estado en el country, y Ramonín de batería está un poco con todos. Así que, bueno, pues todos hemos seguido tocando, todos hemos seguido siendo amigos, y entonces ha sido fácil esto. Porque ya te digo, cuando lo preparamos para mi cumpleaños, en 4 ensayos hicimos unas pocas canciones, pero vamos, sonaron perfectas. O sea, más o menos, los años te llevan un poco a estar un poco más templado tocando.
Oye, en La Burla siempre ha sido una banda de medias tintas, ¿no?
No. Suena igual, ¿eh?
Sí, o sea, eso no te iba a preguntar.
Que tiene la misma caña y todo, ¿no?
Riffs duros, letras muy directas, sí, energía sin filtro, sí. ¿Eso sigue igual?
Sí, eso es igual. Bien. Ya los dos, ¿no? Si lo puedes ver, es igual, ¿no? Sí. No,
lo voy a intentar, porque moriré de ganas de recordar y volver, bueno, unos cuantos años atrás. ¿Estáis componiendo algo?
No.
¿Nuevo?
No. Pero... No, ahora mismo la idea es un poco hacer lo que teníamos y bueno, vamos a ver qué pasa aquí y si nos vamos a plantear algo más adelante ya lo pensaremos. Pero ahora era un poco volver a hacer las canciones.
Vale.
No hemos hecho nada. No.
Y este viernes en Escenario Santander me decías que las entradas todavía quedan, pero van a buen ritmo, ¿no?
Sí. Bueno, ya están vendidos más de la mitad. O sea, eso nos han dicho.
O sea, que nos vamos a encontrar a la burla de los años 80 y de los años 90.
Sí. Exactamente. Un poco más mayores nosotros, pero el sonido y todo, yo creo que mejor, el sonido mejor, pero la energía es la misma.
Nostalgia, sí. Pero una apisonadora de rock en toda regla, ¿no?
Sí. Vamos, tenlo por seguro.
Pues allí nos vemos este viernes en el Escenario Santander. Me ha encantado saludarte. Un abrazo a todo el grupo.
Muchísimas gracias. A
ti, Flon.
Vale,
chao.
Venga, hasta luego.
Who Eibor Motor amplía instalaciones con un nuevo taller en Avenida Marqués de Valdecilla 68, en Soto de la Marina. Mecánica en general, mantenimientos, electrónica. Y ahora, equípate con neumáticos Continental y disfruta de una tarjeta regalo de hasta 100 euros. Eibor Motor, tecnología, eficacia y rapidez.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigollo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la Avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos ahora mismo hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en las principales carreteras de Cantabria. Nos lo cuenta Daniel González. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar dificultades si circulan en la A8, en los entornos de Islares, Oriñón y también Liendo, todo ello en dirección a Casturdiales, más de 7 kilómetros de retenciones en esta autovía 8, por lo que les pedimos mucha prudencia si circulan en este punto. Al margen de ello, eso sí, el resto de vías se encuentran despejadas.
Pues muchas gracias por esa última hora en carretera, Daniel.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, esta Semana Santa nos deja varias noticias que siguen marcando la actualidad en Cantabria, ¿no? El fallecimiento de Francisco Javier López Marcano, histórico dirigente del Partido Regionalista de Cantabria, referente político en cultura, turismo e industria. El relevo que va a asumir Ana Obregón, una veterana del partido, menos conocida, eso sí, a nivel de popular. La Semana Santa también nos deja cifras de récord de visitantes en las instalaciones turísticas, si nos lo han contado en COPE, y reflejan tanto la fuerza del sector como los desafíos que aún tenemos por delante. Bueno, alguno de los asuntos que vamos a abordar hoy en el avispero con los contertulios que me acompañan. Antonio Sainz Pi, ¿cómo
Hola.
Estás?
Buenos días.
Me decía,
días.
Yo había coincidido la última vez que vine con él. Chemi Pelayo, ¿cómo estás?
Hola, Cristina.
Pues me alegro que os encontréis aquí,
sí, sí,
en la mesa.
Me no encuentro de cuando en cuando, que está muy
bueno,
bien, maravilloso.
Nunca está de más, ¿verdad?
Y sí, un repasito que has hecho a la Semana Santa, que bueno, que en fin. Don Antonio, que en fin, ¿no?
Francisco Javier López Marcano, histórico dirigente del PRC, yo no sé los recuerdos personales que tenéis de él, más allá de la faceta política, Antonio.
Bueno, hombre, yo tengo alguno, la verdad que no muchos, pero mi relación como secretario general del sindicato USO pues hizo que tuviéramos contactos, sobre todo en la fase del tema de industria, principalmente, donde, bueno, pues él quiso aportar, como casi todos los políticos de nuestra región, planes industriales y de reconversión y cosas nuevas y novedosas para nuestra tierra, que pues que tampoco han sabido o que tampoco han sido espectaculares a la hora del desarrollo que tenemos, pero en su faceta de consejero de turismo pues sí que se le valora y se le valora mucho y ha aportado grandes cosas para nuestra región, ¿no? Por lo tanto, el fallecimiento, más allá de la sorpresa, que es brutal, porque es una sorpresa tremenda, sí, ¿no? Levantarse por la mañana y conocer ese fallecimiento, pues es un, bueno, pues reconocerle como tal y darle a su familia un fuerte abrazo y que en cuanto antes puedan superar este mal trago que me da la sensación de que para su esposa pues ya no, y su hijo pues va a ser un mazazo brutal. Y para el partido, pues ahí hay un relevo. Yo no conozco a esta señora que va a sustituirle. Pero claro, el partido está intentando buscar soluciones a su grave problema y a la inminente presentación de las próximas elecciones. Por lo tanto, esto tampoco le ayudará al partido, ¿no? Pero bueno, ya lo irán poco a poco asimilando y buscando alternativas, ¿no?
Chemi, tú sí tenías una relación directa.
Sí, porque al final cuarenta y tantos años escribiendo de política te provocan muchas cercanías con distintos perfiles de políticos y de distintos partidos. Con Javier también. Tan es así, por ejemplo, que yo eso lo he hecho con algunas personas que considero que han sido referentes en su actuación política. Cuando se le defenestra, y se le defenestra porque hay una caza mayor que decreta un partido hacer caza mayor con Javier López Marcano, y se le defenestra, él vuelve al instituto y vuelve a dar su latín. Pues yo soy de esos especímenes que ahora que ya no es nadie, yo le llamaba todas las semanas. A veces coincidía en el recreo. Charlábamos, digo, ya sabes para qué te llamo, Javier. Un beso, adiós. Por ejemplo. Y no estoy hablando de que yo ni comulgue ni no comulgue con las ideas del PRC, ni con, sino simplemente con el trabajo de una persona, porque se habla mucho, por ejemplo, de que Miguel Ángel Revilla era el que llegaba a las 7. Bueno, Marcano llegaba todos los días a las 7:30 de la mañana a su trabajo, comiéndose los cigarros permanentemente. Y estamos hablando de un político brillante, un político tenaz, trabajador incansable y con toques de poder, porque consiguió mucho poder, sobre todo en el PRC, porque el gran núcleo de poder del PRC se concentra en Torlavega, donde hay mayor número de militantes. Y por eso, precisamente, posiblemente, pieza mayor para algunos partidos. Si querías hacer daño al PRC, había que hacer daño a Marcano, porque encarnaba el gran poder del PRC. Y él tenía, además, otro toque. Al ser tan culto, al ser tan seguro de sí mismo, tenía un componente de chulería importante. Yo recuerdo una entrevista cuando le pregunté, digo, bueno, Javier, es usted muy chulo. Y dice, mira, Chemi, porque me decía, Chemi, nos conocíamos y tal. Y dice, mira, Chemi, es que si no fuera chulo, sería casi perfecto. Con lo cual, me encantó. Es una respuesta que no se me olvidará jamás.
Y que no da cualquiera.
Y la hace alguien que es brillante, alguien que tiene una mente lúcida. Entonces, Javier, yo creo que ha aportado mucho a esta tierra, a una forma de hacer política de entrega total y manifiesta, y con actuaciones brillantes. Brillante fue sacar de la nada el SEBE Ballesteros, el aeropuerto, el dinamizar el turismo. Brillante fue tener visión para el Soplao. Brillante fue para tener visión para el ámbar del Soplao, que se nos olvida. Y brillante fue para muchas cosas. Y en su partido ahí está lo que ha hecho y lo que ha contribuido a hacer. Y el palo tremendo. Para los que conocemos además esa historia, la historia de estar o no estar, irte o no irte. Claro, a mí ocurre un Jueves Santo y a mí hace un año, un Sábado Santo, me fui 8 días a pasear con la suerte de que yo sí la tuve, que fue en la calle, se dieron cuenta y volví a los 8 días. Pero Javier le ha pasado lo que a mi padre le pasó a las 4 de la mañana en la cama y en casa. Y bueno, pues Pilar, ¿qué decir del mazazo que supone para todos? Para Pilar, para Javier, para Alba, para las hijas, para todos, y para Miguel Ángel Revilla. Ayer, por cierto, que estuve con él charlando un rato en el funeral, y no quería hablar con nadie, No quiero hablar con nadie porque ha enterrado a Eduardo Obregón, ha enterrado a Rafael Sierra, y ahora entierra a Javier, tres fundadores con él del PRC. Y él con la edad que tiene, y con esa malísima salud de hierro, pero ha enterrado a tres. Y yo creo que él se da cuenta de que, bueno, pues eso, pues es muy duro, muy duro.
Bueno, afecta mucho, claro. Es muy evidente que a Miguel Ángel le ha tenido que suponer un mazazo, y eso se nota. Y cuando alguien muere y muere muy cerca de ti, pues eso también te repercute a ti, y te quita tiempo y te quita años. Y
cuando vas enterrando ya
ánimo,
demasiada gente, claro, te es quita complicado. Ánimo, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí sabemos de qué hablamos. Ya hemos enterrado a demasiada gente y seguimos enterrando.
Sí, y además, lo que dices de la dedicación es una característica de todos los dirigentes del PRC. Es decir, por ahí no se les puede decir gente que madruga y levanta la tienda y la pone a trabajar y se pone a recorrer Cantabria de
Cabo. Y luego amigo de sus amigos. Marca no tenía esa cualidad también. Era amigo de sus amigos y amigo de desconocidos. Si alguien era desconocido, le pedía un favor. Si podía, le hacía. Ahí a Miguel Ángel, por ejemplo, le cuesta más. Miguel Ángel es otro perfil. Pero Javier, por ejemplo, en eso yo creo, y lo distingue mucha gente. Mucha gente de distintos partidos, Tenía esa cualidad.
Chemi, has valorado su gestión en cultura, en turismo, deporte e industria. ¿Coincides?
Sí, plenamente.
¿Con Antonio?
Plenamente. Uh-huh. Y en deporte, creo que también fue brillante lo que trabajó. Y perseguido. Demasiadas denuncias que acabaron todas en nada.
A ver, la vida política no es fácil.
Pero
no
es
fácil.
Quien intentó hacer caza mayor con él, que la intentó hacer, es que me suena a mí mucho la historia. Porque a lo mejor se presentó en un periódico a decir, meto más publicidad si echáis a ese. Y no sé por qué me suena la historia.
Bueno, yo con tanto detalle no.
Fíjate si me suena.
Yo con tanto detalle no, pero en aquel momento en que Podemos le pone la proa al diputado Marcano, pues ahí había un contexto político, un contexto judicial, un contexto que de un partido nuevo que se quiere abrir hueco y dice, bueno, pues esta puede ser la mía. Lo pudo haber hecho de otra forma, ¿no? Asumiendo que la presunción de inocencia y que Marcano todavía le quedaba mucho que aportar, y que además luego la visión judicial se dio cuenta, vamos, luego las sentencias fueron claras, que no había motivo ni causa, pero en política esas cosas son que vienen de un lado y van para otro.
Sí, ahí se conjuntan. La persecución de caza mayor que emprende el Partido Popular.
No, hombre,
Podemos que quiere ganarse la pieza, y el PRC que se ve obligado a entregar la cabeza al Bautista.
Ahora ya con el fallecimiento podemos dar todas las vueltas que queramos. Pero y podemos dar todas las vueltas y reconocer mucho y bien de la persona. De la persona política, y que no se puede separar, yo tengo mis dudas. Es decir, de la persona todas nuestras afinidades.
Y de la política, claroscuros.
Y de la política,
claroscuros,
pues,
como
pues
todo,
es así.
Claro, habrá,
¿no?
De todo.
Es dureza, es escarnio, es dificultad, y el que no quiere jugar a eso, pues que se dedique a jugar a los bolos, ¿no? Y a la petanca.
Vicepresidente segundo del Parlamento, ahora se plantean a Obregón, histórica del PRC y de Cantur. ¿Cómo valoras?
Sí, porque ha sido 8 años.
Su trayectoria.
Ha sido 8 años diputado. Lo que pasa es que, claro, es una diputada que cae en el PRC, que llega a ser miembro de la mesa, pero claro, es que está muy opacada por la fuerza de quienes tiene al lado, claro, que son tan carismáticos, tan mediáticos, tan tal, que dices, bueno, Ana Obregón, tienes que pensar y decir, anda, si es que fue diputado 8 años. Claro. Es así. Cuando hay gente tan, tan desbordante, tan carismática, que arrolla, hay poco sitio y poco espacio para que otra gente se le visualice. Y es lo que le ha pasado a Ana Obregón, familiar de Eduardo Obregón, pero que a mí me preguntas y dices, bueno, sí que ha sido diputada, pero me cuesta decir sí que ha sido diputada. Y ha sido diputada 2 legislaturas.
El PRC, si siempre se le ha criticado precisamente, ha sido por eso. por dar poca oportunidad, no. Por tener un partido con unas personas al mando brutales de representación y brutales de capacidad y de esfuerzo, que la juventud que venía detrás pues siempre ha tenido que ir muy a remolque, ¿no? Y de hecho uno de los problemas que tiene el Partido Regionalista es eso, que ahora tiene que salir de las cenizas con Paula y a ver si es posible, porque claro, por ejemplo, en el caso municipal...
Pues eso, y que los de arriba tengan que haberse ido mucho antes porque nadie
pero no
sabe
porque se mueren,
irse.
Sino porque no, se decide marchar.
Es que hay que irse, ¿no?, para disfrutar de la vida de otra forma, y hay que irse.
La última del PRC, y cambiamos de tema, como veis, es... Bueno, pues adelanto, ¿no?, de la campaña del partido con Paula en todos los sitios, sí. ¿No? Porque la vemos en autobuses, en Marquesinas, como candidata a la presidencia de Cantabria. ¿Qué te parece?
Me ha sorprendido.
A mí me ha sorprendido mucho también.
Ya me sorprende mucho que vayan a apoyar a los presupuestos de la presidenta para este nuevo mandato, ¿no? Eso me sorprende después de toda una estrategia y después de un análisis brutal sobre la primera parte del... vamos a utilizar la frase de Miguel Ángel del Papeluco, para poder afrontar este tema. Y sin embargo, de la noche a la mañana, con un apaño, porque es un apaño brutal, de unos millones por aquí, otros millones para allá y no sé qué, dar el visto bueno a esto, vamos, yo lo he mandado en mi blog y lo he calificado que esto es la preparación absoluta de la campaña del 2000, de las elecciones próximas, ¿no? No hay otro argumento. Y se ha reforzado con esa especie de impulso que se da a la persona, para como candidata de las próximas elecciones, cuando todavía queda tiempo para criticar la gestión tanto del gobierno de Buruaga como con las expectativas de quien quería ser candidata a formar parte de ese gobierno, porque yo creo que la capacidad del PRC para gobernar Cantabria pues es bastante complicada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Preparándose para las próximas elecciones. Con año y medio de adelanto. Bueno, bien, ¿qué pasa al segundo nivel, lo que es el trabajo del día a día político y de crítica a la gestión del gobierno regional y que se renuncia a eso para poder dedicar esfuerzos a otra cosa? Pues a ver si le sale bien, porque sería muy ridículo que cambiara una estrategia y que llegada a las elecciones se queden con 4 diputados o con 5 diputados. Eso sí que es una paparda de las brutales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
A mí no me ha sorprendido que pactaron. Yo creo que es que estaban casi condenados a pactar. ¿Y qué iba a ocurrir? Yo creo que el resto fue una puesta en escena sabiendo que al final iban a tener posiblemente que pactar. Otra cosa es que al PRC esa apuesta le venga bien o mal. Cuidado. Yo no lo sabría ni decir qué es mejor para el PRC. ¿Dedicar el último año a castigar al gobierno y castigarle firmemente o...
Perdona, castigarle por un trabajo mal hecho de un acuerdo anterior
que eso lo van a seguir haciendo. Van a ir con la copla apañado de que ellos han conseguido el tema de los profesores, que estaba enquistado, y ellos han conseguido desbloquearlo y les van a pagar, lo van a vender así, y que las otras líneas rojas todas se las han aprobado. Y ya está. Que las líneas rojas es que eran la de Reynosa, no sé qué de Laredo, el hospital de no sé qué. Las líneas rojas eran las 6 o 7 que pusieron. Hombre, yo creo, bueno, han hecho esa apuesta, somos imprescindibles en Cantabria para gobernar y dar estabilidad. Y esa es nuestra apuesta.
En eso no se equivocan. Lo que pasa es que eso se podría haber hecho de otra forma. Si eso es así, no se sale con caballo andaluz para tener una frenada de burro manchego. Se sale con un análisis que además contrataron a empresas de estas de consulting fabulosas que te ponen la estrategia en el mercado con un detalle de milimétrico que tuvieron que acabar mal con
extranjeras,
ellos.
Extranjeras, creo que eran, encima. Sí, no sé.
Es una cosa.
Podían,
pero bueno,
podían asesorar a Trump.
A mí no me ha gustado.
Podían asesorar a Trump.
No me ha gustado ni un pelo.
A lo mejor nos iban mejor.
Y deseo que no se hayan equivocado.
En Valdecía había el 20, era el pabellón, ¿no?
El 20,
ahí sí. Donald Trump no iría mal.
Vamos a hablar de Semana Santa. Cifras récord, nos dicen, sobre todo en Cabarceno y Fuente de E, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Habéis estado aquí? ¿Os habéis ido fuera?
Yo sí he estado todas las... He estado en Santander, uh-huh, y como ha de ser, pues entre un vino en una esquinuca y otro, uh-huh, vino en otra, quitando Viernes Santo, pues que la vi entera. y además con mucho interés, porque salía la Virgen, de donde yo he estado durante un montón de años tirando debajo, a hombros. Mm. Y entonces
hablamos con ellos.
Eso es lo vi.
Especial. Bueno, ¿qué os parece en cuanto a esas tradiciones locales y a procesiones? ¿Mantenemos esencia o...?
A mí me gustan.
¿Sí?
A mí me gustan, y ya te digo que he participado mucho en ellas. Pero me gustan que sean. Lo que no me gusta es que vayan tan despacio, que cueste todo tanto, que los tambores no suenen, que las trompetas suenen poco, esas cosas realmente.
Pero es que para eso se requiere ensayo, tiempo, los dedicación, encantos, claro. Nada es improvisado. Mira, yo que mi segunda, digamos, ciudad ahora es Berruez, al lado de Medina Río Seco. Mm. Nada es de por casualidad. Yeah. Medina Río Seco, que tiene un museo de la Semana Santa y que está declarada bien de cultural, es que son 5.000 habitantes, de los cuales 4.000 son cofrades. Apuntar el dato que estoy diciendo. Casi 4.000 son cofrades. Según nace el niño, le hacen cofrade. Y con lo que ello conlleva, de ir a la Semana Santa, ir con los pasos desde niño, a limpiar, a no sé qué, a preparar, a ensayar. Y ahora todos los niños han hecho pasos chiquitines y están ensayando por las calles de Río Seco, como son encima muy estrechas y muy bonitas.
Aquí también hay ambiente. Aquí también hay ambiente.
Yo creo que cada año más, ¿no, Antonio?
Sí, que sí, pero no es comparable.
Bueno.
Cuando han sacado con las andas, ha habido overbooking para poderse apuntar a ellos enseguida. Enseguida la gente que se ha corrido ese tema, todo el mundo se quería poner el hábito y echarse sus 20, 25 kilos al hombro para poder arrastrar.
También me parece genial que la gente se apunte. Lo hablábamos antes con micrófono cerrado. Hablábamos del disco de Rosalía y esa espiritualidad y ese toque que a mí me encanta, que desde gente joven... Bueno, yo es como ya sabéis que digo que soy cristiano y lo digo y me encanta decirlo, pues ya está.
O sea que la Virgen de las Dolores volvió a ser portada a hombros medio siglo después y había expectación, ¿no?
Sí, sí, entonces, por lo menos yo tenía muchísimo interés en verlo y allí lo pude comprobar, pues, las sentadas y las levantadas y todo con detalle y sí que me gustó.
Carmen y yo solemos ir a la procesión, yo creo que es de la del miércoles, la que sube por, pero no subió porque la lluvia...
Claro, es que hemos tenido dos Semanas Santas, ¿no? La primera marcada por el mal tiempo y la segunda con tiempo veraniego casi.
Claro.
Todo esto,
y sí, todo lleno, todo lleno, ¿eh? Eso de que no sé cómo estará el país, pero hemos estado llenos, ¿eh? Ya sé que los hosteleros dicen que poco, el 75, no sé qué. Hemos estado llenos, muy llenos.
Estaba la ciudad a tope, ¿eh?
Muy llenos.
En horas punta no había forma.
Y Cabarce no ha debido estar, bueno, que puso el cartel de Sanabó. Bueno. Yo como conozco bien Cabarce, ¿no? Porque me dedicaba a meter a turistas por la puerta trasera de Cabarce, ¿no? Es que teníamos casa en Cabarce, ¿no? Mis padres tenían casa en Cabarce, ¿no? 30 años. Nosotros conocemos Cabarce, ¿no? Cuando Cabarce no era la mina abandonada.
¿Cómo? Pero que les colabais sin pagar.
No, no.
A ver, explica esto que te has metido.
Había dos formas de entrar, digamos, a la taquilla de Cabarce, ¿no? Una era por el centro del pueblo, que era la única que había. Uh-huh. Otra era por Obregón. Y había una tercera, que era por detrás de nuestra casa. Por nuestra casa pasaba una carretera, pero por detrás.
Con menos público.
Y llegabas a la boca de la entrada, con lo cual ahí llegaban, confluían dos filas de coches. Pero claro, te evitabas a lo mejor 3 kilómetros. Claro. Y les metíamos por ahí y llegaban... Ahí hay una cola de 5 kilómetros para entrar y aquí pues hay 20 coches.
Ahora hablaremos con los campings, que ellos evidentemente hacen un balance un poquito peor que el año pasado, puesto que, claro, lógicamente...
Es que el año pasado fue muy bueno.
A estar al aire libre, esa primera parte ha frenado un poco, ¿no? Las reservas en el sector. ¿Os apetece hablar del Racing? ¿Eres futbolero? ¿Sigues al Racing, Antonio?
Yo sigo al Racing los lunes en la tertulia de los colegas en el bar a la hora de tomar el café. Y cuando se gana, todo el mundo está muy contento. Y cuando se pierde, todo el mundo está de muy mal humor. Lo que me obliga a leer las crónicas antes de lunes y ver los detalles, ¿no? Y pillarme cabreo, porque perder por 2-6 cuando se han metido los dos primeros goles y con el Andorra... que será un buen equipo, no digo que no, pero algo ha tenido que fallar. Por lo tanto, el Racing lo que no puede hacer es perder siempre. No soy muy futbolero, y para todo seguro que hay razones. Pero lo que no puede el Racing es perder siempre con los de abajo, porque ahora le va a tocar a la Almería, me parece.
Sí, el domingo es la clave.
Y con los, es decir, no puede ser, pero ¿por qué se acojona el Racing? Le entra mieditis cada vez que se va acabando, cuando quedan 9 partidos.
Si somos maravillosos para los colistas.
Pero ¿cómo es posible?
Vino de colista la Cultural, nos ganó.
Claro.
Vino de colista Zaragoza, nos ganó.
Claro, eso no puede ser. Entonces,
y últimamente estamos jugando mal, ese es el problema. El problema es que estamos en una tendencia complicada. Pierdes contra Albacete, que te pasa por encima. Pierdes contra Zaragoza, que haces el ridículo. Ganas al Sporting sin merecerlo. Ganas al Sporting aquí en Santander.
Eso da mucha alegría.
Sin merecerlo. Y luego ya el fracaso del otro día. Fíjate, yo empecé a ver el partido y estaba feliz. Digo, y me decía Carmen, dice, me parece que va a ser el primer día que no sufres con el Racing. Digo, porque yo con el Racing sufro. Yo es que soy de los del Racing, de los que iba a la tribuna de gol de madera, que me llevaba mi padre.
Digo,
¿cómo que no sufro? Dios mío, si lo peor que nos pudo ocurrir es que fuéramos 0-2 en el minuto 16. Ahí perdimos el partido ya.
¿Hay que cambiar el entrenador o no hay que cambiar el entrenador?
Es que ahora ya no.
No. ¿Pero por qué vas a cambiar al entrenador?
Es el cerebro
de los
jugadores para que se lo crean.
Si ha dado muchísimas alegrías al Racing, este lleva ya 2 temporadas a este entrenador, por lo tanto...
Sí, pero 2 temporadas pasándonos lo mismo.
Ah, bueno, pero es que el Racing es eso.
O hay que recordar lo de Villa, lo de por ahí abajo, lo que nos pasó aquel día, que acabamos séptimos por no jugar a nada el último día. El año pasado es que nos destrozó el equipo que va a descender este año, el Mirandés. Nos echó. Y va a descender este año. Y este año lo que no puede ser es que casi después de 30 jornadas siendo líderes, vamos a liar la paparda en los últimos 8 partidos. Yo no me lo puedo creer. Cuando encima vas a jugar contra... Sí, tienes que jugar contra el Málaga allí, ¿vale? Contra el Almería aquí, que ese es el partido, ¿eh? Si este domingo que viene el Racing no pierde, no digo a gana, digo no pierde, creo que muy torpes tendríamos que ser para perder esto. En este momento le sacamos lo que le sacamos de puntos.
Sacamos un punto.
Un punto y un 2 punto. Al Deportivo.
Con y
el
si
Deportivo,
ganamos el próximo, pues le sacaremos 4.
No,
no sé cómo funciona eso.
No,
pero
ya está. Pero es que al Deportivo le tenemos ganado el gol a Verás.
Pero escucha,
tenemos,
pero
y si ganamos.
Queda mucho,
ocho partidos, ¿no? Quedan 8. Complicados. El del Málaga, en Málaga. Y luego ya tenemos partidos: Real Sociedad, Cádiz, Huesca. Partidos muy ganables. Lo que pasa es que como perdemos con los peores, pues.
4 minutitos nos quedan y quería hablar, bueno, pues 2 minutos para cada uno del mantenimiento y responsabilidad, ¿no? De infraestructuras accesibles al público tras la terrible tragedia del Bocal, de donde 6 jóvenes fallecían, el colapso de esa estructura de madera, bueno, pues ha puesto, lógicamente, bajo el foco público ese mantenimiento y responsabilidad las infraestructuras.
Para vergüenza de todos los ayuntamientos que están precintando, para vergüenza de todos ellos. O sea, no, ocurre lo del Bocal y ahora empezamos a precintar cosas. O sea, ¿qué me estás contando a los ciudadanos? ¿Que eso estaba tan deteriorado que no podía utilizarse? Eso que me estás diciendo. Luego, por tanto, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, de la noche a la mañana aparecen las cintas que cierran. Y yo solo hago una reflexión y un apunte. 19 de septiembre de 2024, ¿quién habla? Mandó un vídeo al Ayuntamiento de Santander diciendo que una barandilla de Reina Victoria se caía, se cimbreaba y se caía. Mandamos el vídeo. Hace 2 semanas pasé por allí.
Todavía sigue igual.
No, han puesto una cinta. Sigue igual. Año y medio, ¿eh? Año y medio.
Antonio.
Yo también soy de los que cuando voy por la calle y veo cosas que están, pues enseguida mando al Ayuntamiento el aviso correspondiente. Y yo he tenido suerte porque lo he mandado y, bueno, parece como que responden, no puntualmente ni con la eficacia tal, pero bueno, en mi caso, ¿eh? En mi caso sí que parece que han tomado alguna decisión. Pero es que en lo del Bocal es una cosa brutal, es que es brutal. Que alguien pase, que vea que aquello se está cayendo, que se menea, que ya no mira con tanto detalle si los tornillos están oxidados o no, sino que está cimbreando una pasarela, que lo cuente. Que alguien coja el teléfono, se limite a llamar a otro alguien, que es el ayuntamiento, y no movilice ante una responsabilidad de un puente que se va a caer a los bomberos, que son quienes tienen que llegar allí. Porque es que de nada sirve que vaya un policía rápido y que lo cuente, salvo que se vaya a quedar allí, tiene que volver a llamar otra vez a los bomberos para que vayan a hacer la maniobra para poder sacar a esa muchacha que está colgada del precipicio, de ese precipicio al que dice la alcaldesa que todas las mañanas se coloca y que le afecta un dolor horroroso. No, el precipicio le pudo matar, como mató a las otras cinco, le pudo matar a aquella muchacha. Por lo tanto, todo ha sido un verdadero error. Y ahora echarle mano a que por cualquier esquina vas a ver encintaos es un poco ridículo, porque proteger cosas, ahora se están protegiendo algunas cosas con miedo, que no son tan arriesgadas, que los vemos todos. Oiga, pero si es que por aquí sí que está levantado un poco la baldosa, pero no hace falta que usted revuelva un 2 metros cuadrados de para esto, porque se lleva así ya.
Ese es el problema, si lleva así ya. No, la luna de Zaira, si lleva así ya.
Pero es que ahora ya
no sé
es,
que si lleva así ya.
Pero es que ahora ya es todo y eso no está bien. Hay que seguir diciendo que en el vocal ha habido un problema de mantenimiento. Más allá de que ahora diga el perito si aquella pasarela estaba bien posada sobre cemento o sobre tierra, que los tornillos se pusieron de hierro en vez de acero inoxidable. Toda esa cuestión tenía que haberse revisado cada año, cada X tiempo. Ese tipo de infraestructuras tienes que contratar a alguien para que te las vigile y te las... Muy mal, muy mal. Yo estoy muy cabreado y además muy dolido con las administraciones. Con los unos y con no, los
con
otros.
Con los dos.
La conferencia y sobre todo con la alcaldesa, que ahora a través de un articulillo quiere quedar bien, ¿no?
Antonio Saifiche, mi Pelayo, como siempre, un placer.
Cristina, un placer.
Gracias a los dos.
Gracias
por teneros.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes, en Cantabria Negocios, el programa que busca un relevo para evitar el cierre de comercios rentables. Flimca, la empresa cántabra que provee de maquinaria a las multinacionales fabricantes de cable. Los planes de Iberaval para mejorar las condiciones de financiación de las pymes de la región. Además, hablamos del incipiente boom del coche eléctrico, entrevistamos al nuevo rector de la UIM y explicamos cómo trabaja Cruz Roja para favorecer la inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades para encontrar un empleo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Ha sido esta la Semana Santa del lleno total o la del subidón de última hora gracias a estos días de sol? Cantabria ha vivido dos vacaciones en una. Primero lluvia, planes a cubierto, cierta incertidumbre y después casi verano, playas, terrazas y enclaves turísticos abarrotados. Y la verdad es que no era solo una sensación. Los datos confirman que la región ha firmado una Semana Santa muy potente, consolidando la tendencia positiva del turismo. Aunque con matices importantes, eso sí, porque el gran empujón, como te digo, llegó en el tramo final entre el Jueves Santo y este domingo. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía, COPE en Cantabria, y hoy queremos bajar al terreno real, al día a día de un sector clave, los campings. ¿cómo han vivido ellos esta montaña rusa meteorológica? ¿Se han llenado de verdad? ¿Qué nos dice todo esto del arranque de temporada? Eneco Valles, el presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué balance hacéis desde el sector? Porque desde fuera la sensación era de lleno absoluto, pero no sé si vosotros lo habéis vivido igual o con matices.
Bueno, pues casi lo has dicho tú todo ya. La Semana Santa se puede dividir en dos periodos. La primera parte, pues con el mal tiempo que ha hecho, y al ser nosotros un turismo pues al aire libre, pues lo hemos notado de más. Entonces, lo que eran las reservas de alquileres, bungalows, lo que es el tema de alquileres, pues habrá estado a un 70%. Y en el tema de pasos de tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas, pues se diferencia muy claramente. La primera parte de la Semana Santa, muy bajo, y de Jueves Santo ahora a finales de al lunes, pues la verdad es que la ocupación ha sido bastante buena. Si haces la media, pues al final nos quedaremos a un 50, entre un 50 y un 60%, más o menos, calculamos. Y bueno, comparando la del año anterior, pues un poquitín más floja.
Con ese tiempo inestable en la primera parte, ¿hubo cancelaciones, dudas de última hora o el cliente del camping aguanta mejor el factor meteorológico?
No, cancelaciones no. Lo que sí hemos estado pendientes de las reservas de última hora. Entonces, claro, tú imagínate que vas con tu familia o con tus amigos con la tienda de campaña y no haces planes, porque ahora todo el mundo con el teléfono que lo tenemos a mano vas mirando y ¿qué hace mañana? Agua. ¿Qué hace el día siguiente? Sol. Pues vamos cuando haga sol. Entonces, al final, eso quita bastante las opciones de anular. Pero bueno, han sido todo reservas de última hora, de jueves a lunes.
Vamos con el perfil del turista, que también está cambiando. ¿Quién ha venido esta Semana Santa a los campings de Cantabria?
Pues, ¿te refieres a de otras comunidades?
Sí, no sé si más nacional, internacional, familias, parejas, autocaravanas, no, ahora, no sé qué ahora foto mismo fija en Semana Santa, tenéis.
Sí, ahora mismo en Semana Santa ha sido casi todo turismo nacional. Y bueno, sobre todo familias y gente con caravana y autocaravana, porque con tienda, como te decía, no ha estado para venir en tienda de campaña.
Porque el camping además ya no es lo que era hace años, ¿no? ¿Qué busca hoy el cliente? ¿Más comodidad, tipo bungalows, más contacto con la naturaleza, experiencias? ¿Hacia dónde va la tendencia?
Pues la tendencia va principalmente hacia la comodidad. Al final, el turista de camping, al final estamos notando una evolución. Pues al principio era, cuando eres joven vienes con tienda de campaña, luego te vas haciendo un poco más mayor y vas buscando otro tipo de comodidades, o vienes, te compras tu caravana o tu autocaravana, o dices, oye, mira, pues para ir un par de días pues nos vamos a un bungalow, a un glamping. Buscan otro tipo de servicios, que tengas piscina, que tengas pista deportiva para los críos, actividades para los críos. O sea, buscas un poquitín el... no sé cómo decirte, tenerlo todo, pero estar al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Hay algo diferencial, por cierto, en nuestra región, y es que en muy pocos kilómetros puedes cambiar completamente de paisaje, playa, montaña, interior. Ese sigue siendo vuestro gran argumento para atraer visitantes, ¿no?
Sí, porque además, como las distancias, como tú bien has dicho, no son largas. Al final, hoy puedes estar en la playa, mañana puedes estar en Picos haciendo una ruta, luego puedes estar en el otro lado de la comunidad viendo, yo qué sé, en San Vicente, al otro día estás en Castro. Entonces, las comunicaciones por carretera son buenas y da mucha movilidad a nuestros clientes. Aparte de que, no sé, por decirte algo, vienen unos cuantos a la zona de Noja o a hacer surf a las playas y luego te quieres ir a los Picos, los campings no estamos todos situados en costa, sino que hay de costa, hay de interior, hay en la ciudad, o sea que hay un poquitín de todo y abarcamos todo tipo de turismo y de experiencias para la gente.
¿Podemos decir que ha arrancado ya oficialmente la temporada para vosotros? ¿Cómo vienen las reservas? ¿Seguimos siendo muy de última hora y de fin de semana o el cliente cada vez planificantes?
A ver, pues de cara a verano sí hemos notado que, bueno, que hay la gente está reservando con antelación. Cada vez se reserva antes de cara a las vacaciones de verano. Y tal y como están yendo las reservas ahora, pues la verdad es que pinta que va a ser un verano bastante bueno si el tiempo nos acompaña, o por lo menos que no nos caigan los diluvios que nos han caído durante este invierno.
Bueno, y algo que estamos escuchando, vamos a hablar un poquito de necesidades, reivindicaciones. En muchos sectores turísticos la falta de personal, ¿en qué punto estáis vosotros? ¿Os está afectando también en temporada alta?
Pues a ver, nosotros al final no somos un sector ajeno a lo que pasa en el resto de los sectores. Y sí es cierto que bueno, pues que se nota la falta de personal. Y la ventaja que podemos llegar a tener nosotros es que los campings son campings familiares, no son empresas grandes o que tengan muchísimos trabajadores. Entonces casi todos empresas familiares, y aún así necesitamos gente para la temporada, y eso sí que está costando pues para cubrir ciertos puestos. No alguno en concreto, pero bueno, en algunos faltan recepcionistas, en otros personal de limpieza, en otros personal de mantenimiento, personal para hacer actividades para los críos. Entonces al final no somos ajenos al resto de los sectores.
Para ir terminando, ¿qué otras reivindicaciones siguen pendientes en el sector de los campings de Cantabria?
Pues reivindicaciones como tales, pues al final que hay una regulación, lo que venimos diciendo siempre, que hay una regulación clara y concreta de lo que es el, para que las autocaravanas no pernocten fuera de los espacios habilitados para ello. Y para ello se ha hecho un proyecto de decreto que, bueno, que estamos a la espera de su publicación en el BOC. Y bueno, a ver cómo sale.
Eneko Valle, presidente de la Asociación de Campings de nuestra región, que tengas una jornada estupenda. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Naturaleza, libertad y una Cantabria que gracias a sus campings pues nos ofrece un paisaje distinto cada día.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Y mañana miércoles nos espera una jornada con nubes medias y altas, probables chubascos durante las horas centrales en los extremos sur y suroeste, pero en las zonas más montañosas, temperaturas en descenso, más acusado en el litoral. Las mínimas estarán entre 4 y 12 grados. Las máximas entre 20 y 25.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Pilar García de La Granja. Feliz tarde.